Aquí seguimos en Suelta la Olla y vamos a hablar de franquismo y más concretamente de los campos de concentración franquistas, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Hernández, periodista y escritor que ha hecho una investigación de ámbito estatal y que también trata de los campos de concentración que había aquí en Euskal Herria. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Carlos.
Egunon, buenos días, John.
Hola, buenas. Mira, vamos a empezar. Es un tema muy amplio que, como decíamos, abarca todo el Estado, y luego queríamos centrarnos más en la realidad de Euskal Herria, pero tú, aquí en la entrevista, en el reportaje que leíamos en Gara, veíamos que decías que en los campos de concentración franquistas no había ni cómo dormir, ni qué comer, ni siquiera con qué suicidarse. Es un espectro muy amplio, pero ¿podrías explicarnos un poco cómo era la realidad de esos campos de concentración?
Bueno, pues desde luego era así, o sea, era muy cruda. Estamos hablando siempre de que todos los prisioneros y los presos que hay en los campos de concentración franquistas son personas, hombres en su mayoría, hay pequeños grupos de mujeres, que no han sido acusados de nada, ni por supuesto han pasado por un tribunal, ni han sido condenados. Son en su mayoría prisioneros de guerra y también presos políticos que, bueno, pues no han sido considerados lo suficientemente importantes como para ser asesinados en los primeros momentos, ni para ser enviados a las prisiones, y acaban en estos campos de concentración. Por todo el Estado español pasan entre 700.000 y 1.000.000 de prisioneros por cerca de 300 campos de concentración franquistas. Y aunque es verdad, John, que son bastante heterogéneos, a diferencia, por ejemplo, de los campos de concentración nazis, donde era muy parecida la vida en Mauthausen, por ejemplo, en Buchenwald, aquí en el caso franquista varía mucho de unos campos de concentración a otros, pero sí es verdad que hay patrones comunes. Algunos los has mencionado tú, ¿no? Los prisioneros, sobre todo, recordaban el miedo a ser asesinados en cualquier momento. Recuerdo, pues, el testimonio, por ejemplo, de Marco Sana, que me contaba cómo en algunos de los campos por los que él pasó, por la noche, cuando estaban tumbados en la barraca y escuchaban que se abría la puerta de ese barracón, pues se ponían a temblar. Escuchaban los tacones, las botas de alguien que estaba ya andando entre las filas de prisioneros que dormían en el suelo, y sabían que alguien no iba a ver amanecer al día siguiente. Y efectivamente, minutos después de intentar, bueno, de alguna manera hacerse invisibles para que ellos no fueran los elegidos, veían como alguno de sus compañeros se los llevaban y no los volvían a ver. Ese era quizás el principal miedo y el principal recuerdo negativo, junto con ese que tienen los prisioneros de los campos de concentración de Franco, es el hambre. Un hambre atroz. Luis Ortiz, bilbaíno, que tristemente ha fallecido hace unos pocos meses y que pasó por varios campos de concentración, por el de Irún, por ejemplo, por el de la Universidad de Deusto en Bilbao, y luego posteriormente por algunos batallones de trabajos forzados, recordaba como en una de estas unidades vio un día pelearse a un prisionero desesperado, hambriento, con un perro salvaje que se había conseguido colar en el recinto del campo, y se pelearon los dos por un hueso que habían tirado desde las cocinas, un hueso que no tenía nada de carne, pero bueno, al que el prisionero le quería sacar, aunque fuera el tuétano, para poder alimentarse, porque murieron decenas y decenas de prisioneros en los campos de concentración de Franco, de todas las maneras posibles, desde asesinatos directos a enfermedades, pero también muchos de ellos por hambre.
¿Y cuándo funcionaron estos campos de concentración? ¿Solo durante la guerra o después también se alargaron en el tiempo?
No, se alargaron en el tiempo. Es verdad que el grueso de los campos funcionan especialmente entre 1936 y 1939, pero hay campos que permanecen abiertos hasta 1947. Fíjate que además los dos últimos campos de concentración oficiales, porque sí me gusta incidir en que mi trabajo de investigación se ha centrado en los campos de concentración oficiales, es decir, aquellos que los propios franquistas, el propio ejército, la propia dictadura calificaba como tales, o sea, los calificaba de campos de concentración, dependían en su mayor parte de una institución central del ejército que se llamaba Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, de tal manera que de estos campos de concentración oficiales, los dos últimos en cerrar lo hacen en 1947. Uno de ellos es muy conocido, que es el de Miranda de Ebro en Burgos, porque fue el campo más longevo del franquismo, estuvo abierto durante 10 años, y el segundo de ellos lo tenéis muy cerquita, es el de Nanclares de Oca, en Álava, que también cerró en 1947, que es verdad que es un campo de concentración especial, porque no dependía, como la mayor parte de los campos dependían del ejército, en este caso no dependía del ejército, sino que dependía de la Dirección General de Prisiones, pero era un campo de concentración con nombre y apellido, es decir, así aparecía reflejado tanto en los documentos en los que se estableció su creación, como en todos los años, en estos prácticamente 7-8 años de funcionamiento, porque fue creado en 1940, en esos 7-8 años de funcionamiento siempre apareció reflejado como campo de concentración. De tal manera que el fin del sistema concentracionario franquista oficial lo situaríamos entre 1947 y 1948, prácticamente 9 años después de haber finalizado la guerra, pero incluso ahí yo no quiero poner tampoco el límite, no lo hago en mi libro, porque después es verdad que se siguieron abriendo recintos muy parecidos, en los que se sufría de la misma manera, pero que ya no tenían esa consideración oficial de campo de concentración. ¿Por qué? Obviamente porque Hitler, el aliado de Franco, había perdido la guerra, el mundo entero había visto el horror que se había vivido en el interior de lugares como Auschwitz o como Mauthausen o como Buchenwald, es decir, en el interior de lugares llamados campos de concentración, y ya estéticamente, políticamente, no quedaba bien en aquella España franquista que intentaba sobrevivir a la derrota de Hitler y que intentaba congraciarse con los aliados, seguir utilizando el término campo de concentración. De tal manera que, a partir del 48, siguieron abriendo recintos muy parecidos y se llamaron de otra manera. Eufemísticamente, bueno, pues tuvieron todo tipo de invenciones. Solo por darte un ejemplo, en Fuerteventura se abrió la llamada Colonia Agrícola Penitenciaria de CIA, en la que fueron encerrados centenares de hombres simplemente por ser homosexuales. Era un recinto rodeado de alambradas con barracones de madera, donde eran humillados, donde tenían que ser que realizar trabajos forzados, pasaban hambre, pasaban sed, sufrían malos tratos. No era oficialmente un campo de concentración, aunque evidentemente lo pareciera, y este campo, fíjate, yo no cerró hasta 1966. De alguna manera, con un nombre, con otro, todo lo que fue la represión franquista, obviamente, pero incluso podemos hablar del sistema concentracionario franquista, y bien oficialmente acabó en el 47-48, perduró con otro nombre hasta la muerte del dictador.
Entonces, con otros eufemismos quizá para esconder la realidad, pero había realidades parecidas en otros campos, pero tú, como has dicho, te has centrado en los que el propio franquismo consideraba como campos de concentración, en este caso los que se terminaron alrededor del año 48, como decías, y en esos campos has mencionado que en este nuevo que se hizo había un perfil de gente o hombres homosexuales, y en los otros has comentado que era como gente que no habían decidido no fusilar o no matar en los primeros años de la guerra, pero aún así eran un peligro o una amenaza para el régimen franquista. ¿Qué perfil podríamos decir que había o qué perfiles había en estos campos de concentración?
Bueno, en su inmensa mayoría prisioneros de guerra, en su inmensa mayoría, es decir, combatientes que estaban en el ejército republicano, que habían sido capturados en los diversos frentes de batalla. Ese es el grueso, digamos, de los prisioneros que van a los campos. Pero luego, a partir de ahí, hay ese segundo grupo al que tú te refieres, es decir, esos presos políticos que no han combatido, que pueden ser desde maestros de escuela o simples militantes de organizaciones republicanas, que no han sido enviados a cárceles o no han sido asesinados, o bien porque no tienen información suficiente sobre ellos, o bien porque consideran, bueno, pues que no tienen una implicación tan directa con la democracia republicana como para asesinarlos o como para llevarlos a las cárceles, y acaban en estos campos de concentración. Claro, hay que pensar que hay regiones del Estado español que caen en manos franquistas en unas pocas horas o en unos pocos días. Es el caso de Canarias, de Baleares, salvo Menorca, de Galicia o de Navarra, por ejemplo, que caen en unos pocos días en manos franquistas. Aquí no podemos hablar de prisioneros de guerra, puesto que apenas hubo resistencia y no hubo como tal una guerra, ¿no? Yo siempre digo, es que ni siquiera en toda España hubo guerra, en más de un tercio del territorio del Estado español ni siquiera hubo guerra, y sin embargo la represión fue exactamente igual de dura que en los territorios donde hubo guerra. Bien, pues en estos lugares donde ni siquiera hubo prisioneros de guerra, obviamente el grueso de quienes acaban en los campos de concentración son esos presos políticos, esas personas vinculadas a organizaciones republicanas que, bueno, pues o no han sido suficientemente investigados o se considera que de alguna manera no tienen tanta implicación con las organizaciones republicanas como para ser asesinados o para ser enviados a las cárceles. De tal manera que esos son los que constituyen el grueso de los prisioneros de los campos de concentración. En su mayor parte, prisioneros de guerra y ese segundo bloque de no combatientes, es decir, de civiles, pero que han tenido vinculaciones con las organizaciones republicanas. ¿Por qué acaban en los campos? Porque el objetivo de Franco, en su infinita represión, ¿no? Tuvo muchas herramientas, muchas patas, digo yo, y las utilizó para diversos objetivos. El de los campos de concentración, digamos que yo lo dividía en tres grandes objetivos. El primero, un exterminio selectivo, porque es verdad que una vez que llegan a los campos, cuando son identificados en los propios campos, algunos, en algunas ocasiones simplemente por el hecho de ser oficiales del ejército republicano, y en otros porque esos presos políticos de los que hemos hablado, miembros de organizaciones republicanas, una vez que llegan a los campos, sí son identificados o simplemente por puro capricho, son seleccionados para ser asesinados. De tal manera que hay oficiales y personas vinculadas a organizaciones republicanas que son víctimas de un exterminio selectivo en los propios campos de concentración. Ese es el primer objetivo. Uh-huh. El segundo, quizás uno de los más importantes, lo que los franquistas llamaban clasificación, que viene a ser una investigación en las medidas de sus posibilidades de cada uno de los prisioneros. Básicamente consistía en que de cada prisionero se enviaban peticiones de información de antecedentes políticos a las localidades en las que residían antes del inicio del golpe de Estado. Y en esas localidades había cuatro autoridades que solían contestar y que eran además un poco los pesos pesados, ¿no?, de cada localidad controlada ya por el franquismo. El alcalde, el jefe de la Guardia Civil, el jefe de Falange y el cura del pueblo. De lo que dijeran en sus informes esas cuatro personas dependía la vida, la muerte, el sufrimiento de cada prisionero. Llegaban esos informes a los campos y unas comisiones de clasificación decidían qué hacían con cada prisionero. Básicamente los agrupaban en tres grupos. Un primer grupo estaba compuesto por todos los oficiales del ejército republicano que no habían sido ya asesinados y por todas aquellas personas destacadas de organizaciones republicanas que no habían sido asesinadas. Ese primer grupo solo tiene un destino, que es Consejo de Guerra Sumarísimo, y de allí van o bien al paredón o bien a las cárceles a cumplir largas penas de prisión. Luego hay un segundo grupo más reducido, que es el que es, bueno, finalmente es considerado afecto al movimiento, porque esos informes enviados por el jefe Falange, el jefe de la Guardia Civil, el cura, el alcalde, bueno, pues determinan que son personas cuyas familias son católicas, son de derechas, etcétera, etcétera. Esas personas son liberadas y, en el caso de que estuviéramos todavía en periodo de guerra, realistadas inmediatamente en el ejército franquista. Y luego hay un tercer gran grupo, el más numeroso, que es el considerado desafecto, pero considerado que no tienen tanta implicación con las organizaciones republicanas como para ir al primer grupo y, por lo tanto, ir a los consejos de guerra sumaria. Ese gran grupo de prisioneros es el que permanece en los campos de concentración, el que es sometido a procesos de torturas, castigos, hambre, enfermedades, malos tratos, y también con el que se forman batallones de trabajos forzados, los llamados batallones de trabajadores, que realizan todo tipo de obras durante la guerra y la posguerra. Estamos hablando siempre de hombres que no han sido, por lo tanto, ni condenados ni acusados de nada, y que se pasan entre 6 a 10 años entre campos de concentración y batallones de trabajos forzados sometidos a unas condiciones infrahumanas. Ese sería otro de los grandes objetivos, por tanto, clasificación unido a la explotación laboral. Y hay un último gran objetivo de los campos de concentración de Franco, que era lo que los franquistas, el propio ejército, llamaba reeducación de los prisioneros. Uh-huh. Es decir, les habían vencido en el frente de batalla y ahora les intentaban doblegar intelectual e ideológicamente. De tal manera que estos prisioneros eran sometidos eran obligados a asistir a charlas patrióticas, lo que llamaba el ejército franquista charlas patrióticas, obligados a asistir a misa, a comulgar, a confesar, con lo cual aquí el papel de la Iglesia Católica fue muy determinante. De hecho, fíjate que hay un detalle que a mí me parece muy revelador, y es que en los reglamentos de funcionamiento de los campos y de los batallones de trabajos forzados se establecía por parte de la cúpula franquista la obligatoriedad de que hubiera un sacerdote en cada campo y en cada batallón, y no se hablaba de la necesidad de que hubiera, por ejemplo, un médico o un enfermero. Preocupaba mucho más derrotarles intelectualmente que mantenerles con vida. Eso yo creo que es muy significativo. Con lo cual, esa reeducación, John, era el último, yo creo, y no menos importante objetivo de los campos de concentración.
Y has comentado antes que, aunque tenían patrones comunes todos estos campos, eran heterogéneos, a diferencia de los campos de concentración nazis, que eran parecidos entre ellos. Sí. Esa heterogeneidad era diferenciada por los diferentes objetivos que acabas de mencionar, ¿o en qué eran distintos los diferentes campos de concentración?
Bueno, básicamente, fíjate, yo diría que dependía de tres factores. El primero era el momento en el que se abren. No son lo mismo los campos que se abren al inicio de la sublevación, hablamos del verano del 36 o el final de ese año, que los que se abren al final de la guerra. ¿Por qué? Porque quienes caen en campos de concentración al principio de la guerra o durante la guerra pasan años y años entre los campos y los batallones, y además los procesos de investigación y de clasificación son mucho más estrictos, porque los militares franquistas temen que en caso de liberar o realistar el ejército franquista a alguien que realmente sigue siendo fiel a la República, pues estando en medio de la guerra, lo que van a hacer inmediatamente en cuanto puedan es desertar, saltar las trincheras y pasarse de nuevo al bando enemigo, con lo cual los procesos de clasificación, de investigación y también la vida en los campos suele ser mucho más dura durante todo el periodo de guerra, que cuando la guerra termina, que ahí ya los campos de concentración siguen existiendo, siguen siendo muy duros, obviamente, pero ya esa investigación se puede llevar a cabo con más calma. Además, incluso en el caso de que alguien sea liberado, entre comillas, por error, siendo realmente un fiel seguidor de la República, ya no tiene un enemigo al que pasarse, ya no hay guerra, ya no hay trincheras, y toda España, de hecho, es un gran campo de concentración, porque la vigilancia se produce en cada pueblo, en cada ciudad, es prácticamente imposible moverse por el territorio español sin un salvoconducto, de tal manera que aunque se produzca algún error en la liberación, los propios militares franquistas saben que esa persona va a acabar siendo finalmente identificada y va a volver a ser capturada. Con lo cual, el primer factor es la fecha en la que abre el campo, lo que varía las condiciones de vida en el propio campo. La segunda sería la zona en la que se encuentran. No eran lo mismo los campos de retaguardia que los campos que estaban más cerca del frente. Y la tercera, el tercer factor, bueno, era un factor todavía más arbitrario. Es que dependía muchas veces del propio oficial que estaba al mando de ese campo de concentración, porque nos encontramos con muchísimos recintos que los oficiales que estaban al mando eran corruptos, muy corruptos. Desviaban el dinero destinado al rancho de los prisioneros para hacerse fiestas, para, bueno, en fin, para cualquier tipo de gasto personal, ¿no? Sin ningún tipo de pudor. De tal manera que el hecho de que un oficial fuera un corrupto o fuera también más sanguinario que otro, bueno, condicionaba absolutamente la suerte de los prisioneros. De tal manera que tenemos un relato en general bastante homogéneo de crueldad, sufrimiento, hambre atroz, enfermedades, decenas de muertos, pero es verdad que existen algunas pequeñas excepciones de algunos campos donde ese oficial que se encontraba al mando tenía unos rasgos de humanidad destacados y además no era corrupto, donde los prisioneros al menos pudieron sobrevivir con algún tipo de, bueno, tuvieron más posibilidades de sobrevivir.
Y aparte de las penurias y de grandes tragedias que se vivieron en todos estos campos de concentración y el sufrimiento que sufrían las personas que estaban allá congregadas, también el libro parece que habla de casos heroicos.
Sí, efectivamente, una de las, digamos, cosas que más me ha sorprendido, ¿no?, ha sido como dentro de esa situación tan dificilísima, tan dura, que se vivía en los campos, de hambre, de, bueno, prácticamente de solo poder preocuparte por sobrevivir, ¿no?, por llegar con vida a la noche, bueno, existía una gran solidaridad entre los prisioneros. Es verdad que siempre se vio mermada por un factor muy importante, y además lo destacan, fíjate, yo en todos los prisioneros de los campos, a los que yo he entrevistado y de los que he recopilado memorias, todos lo mencionan, el miedo a ser delatado, porque una de las estrategias que utilizó el ejército franquista fue la de intentar tener espías, ¿no?, confidentes, chivatos, en cada campo, en cada batallón. Para ello usaban todo tipo de artimañas, ¿no? Obviamente la amenaza directa, pero también el soborno de alguna manera, ¿no? Es decir, el prometerles una libertad anticipada en caso de que delataran a sus compañeros. Con lo cual hubo una gran psicosis en los campos de concentración de que el compañero, el que se encontraba al lado en la cama, en la barraca o en el suelo, ¿no?, que era donde dormían habitualmente los prisioneros, pudiera ser un delator, y por lo tanto llevaban mucho cuidado a la hora de hablar. Sin embargo, pese a todo, se crearon grupos e incluso pequeñas, no sé si llamarlo organizaciones, pero bueno, sí grupos que realizaron, bueno, pues todo tipo de acciones, ¿no? Desde pequeñas acciones que consistían en ayudar a los compañeros que se encontraban más débiles, hasta algunos testimonios que hablan de sabotajes, ¿no? Recuerdo uno, por ejemplo, que se cumplía en un campo de concentración castellano, donde los prisioneros, antes de las ejecuciones, conseguían que hubiera un apagón en todo el campo de concentración, que, bueno, al menos demoraba la ejecución que estuviera programada para esa noche, y venía a ser más que nada un símbolo, ¿no?, de la resistencia. contra esa injusticia y contra esos asesinatos de compañeros. Luego había, y quizás es un poco la, son anécdotas, pero demuestran cómo los prisioneros intentaban mantenerse fieles a sus convicciones y buscar cualquier pequeña excusa para mostrar su resistencia, ¿no?, a ser doblegados por sus guardianes. Recuerdo como en muchos, además en muchos campos de concentración, me lo contaba Luis Ortiz también, que ocurría en el campo de la Universidad de Deusto en Bilbao, intentaban no cantar el Cara al Sol, les obligaban a cantar el Cara al Sol, pero Luis Ortiz me contaba cómo él, bueno, pues lo que hacía era quedarse absolutamente callado hasta que un día le descubrieron y le pegaron, bueno, pues un culatazo con un fusil en los riñones que le dejaron literalmente doblado, y él me contaba, dice, bueno, a partir de ese momento seguía sin cantar, pero movía los labios haciendo que cantaba. O por contarte una última anécdota de pequeños gestos de resistencia, en varios campos he encontrado testimonios que repiten lo mismo. Cuando les obligaban a hacer los típicos gritos fascistas, que era el España una, grande y libre, bueno, pues todos los prisioneros cuando decían España, el una, prácticamente no se escuchaba. Cuando se decía el segundo España, el grande prácticamente no se escuchaba. Y cuando en cambio llegaba el tercer España, ese libre, todos los prisioneros lo gritaban con todas sus fuerzas para un poco resaltar que eso era lo que ellos querían, la libertad. Bueno, pequeños gestos de resistencia que sin duda les servían a ellos mismos para intentar mantener la moral, que era algo muy importante en los campos de concentración.
Bueno, se ve que no consiguieron doblegarlos ideológicamente, completamente por lo menos, y que algo quedó, por mucho que intentaran aplacarles.
Sí, fíjate, yo, que Luis Ortiz también me decía una cosa muy llamativa, me decía, es que, claro, si intentaban encima convencernos, ¿cómo nos iban a convencer de que su proyecto político, su ideología era buena cuando nos estaban tratando como a perros, cuando nos estaban maltratando? Y alguien te trata mal, tú obviamente, me decía así textualmente, obviamente no vas a ser su amigo. Bueno, pues un poco eso también ocurrió, ¿no? Si tenían alguna duda, que no la tenían, porque en su mayoría eran personas con convicciones democráticas, ¿no?, y con vinculaciones con la República, pues se les quitaron cualquier duda cuando vieron que realmente lo que había triunfado en España era un régimen fascista, totalitario, cruel, que lo único que pretendía era imponer por la violencia una ideología y un pensamiento único.
Carlos, tenemos que ir terminando, pero queríamos venir un poquito también más para casa porque hablar de los campos de concentración franquistas que hubo en nuestro territorio, porque en Euskal Herria, si no me equivoco, hubo hasta 26 campos de concentración. ¿Qué puedes contarnos de esos campos de concentración que ocurrieron en Euskal Herria?
Claro, lo que digamos, John, son campos de concentración oficiales, es decir, con la terminología franquista campos de concentración estaríamos hablando de 13 en todo el territorio de Euskal Herria. Hablaríamos de 4 en Álava, 3 en Gipuzkoa, 2 en Vizcaya y 4 en Navarra. Ese sería, digamos, un poco el mapa global. Es verdad que hay incluso alguno más, podríamos decir, quizá por eso también un poco la cifra que tú das, porque yo lo que he hecho es algunos de ellos los he agrupado. En el caso de Bilbao, por ejemplo, sabemos que realmente podríamos contabilizar 3 campos, pero yo los he unido en uno porque es verdad que había un campo central, un campo muy importante, que era el de la Universidad de Deusto, y que de él dependían los otros 2, que era el que había en la Plaza de Toros de Vista Alegre, y otro que había, más pequeño, en las escuelas del Patronato de San Vicente de Paúl. Es verdad que ahí, bueno, podríamos contar 3 campos y entonces la cifra nos iría creciendo. Algo parecido ocurría también en Irún y Fuenterrabía, que realmente yo los cuento como uno, ¿no? Pero es verdad que he intentado un poco facilitar el conocimiento de los campos y no buscar, porque me parece que no es necesario un récord, ¿no? Vamos a intentar que salgan el mayor número de campos de concentración. Yeah, no es necesario. Creo que es mucho mejor el hacerlo comprensible. Además, el poco basarnos en ese criterio, que a veces había campos más pequeños que dependían de un gran campo central, con lo cual está bien que los unifiquemos.
Pero ya son bastante malos, ¿no? Ya son bastante malos como para tener que exagerarlos más.
Efectivamente. Y además, esto lo aprovechan siempre los negacionistas cuando no damos datos contrastados o cuando, bueno, yo precisamente el libro no hay ni media opinión, salvo en un preámbulo personal que obviamente me he podido permitir como autor, pero el resto está todo basado en documentos oficiales franquistas. Ahí es donde salen estos datos, o sea, no salen de ninguna otra parte, salvo de los propios documentos franquistas, y las cifras ya son suficientemente duras, ¿no? De 13 campos entre Euskadi, territorio de Euskadi y Navarra, y campos además durísimos, por darte alguna pincelada, ¿no? El campo que hubo en la Plaza de Toros del Chofre, en San Sebastián, que llegó a albergar más de 6.000 prisioneros, bueno, en ese campo las condiciones fueron tan duras que hay testimonios de prisioneros que eran trasladados a la estación para ser llevados a otros recintos o a las cárceles y que asaltaban los comercios en San Sebastián en búsqueda de comida, ¿no? Se jugaban la vida por conseguir un trozo de pan o por conseguir cualquier alimento, porque salían de sus campos literalmente hambrientos. El de la Universidad de Deusto sin duda fue uno de los más importantes, también de los más crueles, pero todos y cada uno, los que hubo, por ejemplo, también en Navarra, el de Tafalla, el de la Plaza de Toros de Pamplona, el que hubo en el convento de la Merced, también en la ciudad de Pamplona, o el de Estella, fueron campos durísimos, por lo cual yo creo que cada uno de ellos merece su atención especial. Hemos hablado del de Álava de Manclares de Oca, y por mencionarte uno último, que también tiene gran importancia, porque fue un campo muy especial, el que se abrió en Irún, que comprendía además varios edificios, no solo de Irún, como por ejemplo era el Estadio Gal de fútbol, donde juega todavía a día de hoy juega el Real Irún y otros edificios de la localidad, sino algún edificio que no tenemos identificado en Fuenterrabía. Era un campo muy importante porque estuvo destinado a acoger o a encerrar, a confinar a los republicanos que regresaban desde Francia, aquellos que habían escapado tras el avance y el triunfo franquista, y que se creyeron aquella promesa de que todos aquellos republicanos que no tuvieran las manos manchadas de sangre podían regresar a España, no les iba a pasar nada. Pues bien, todos esos republicanos pasaron directamente a los campos de concentración. Algunos de ellos fueron asesinados directamente, otros juzgados y también ejecutados, de tal manera que el infierno de esos republicanos que regresaron desde Francia, la mayoría de ellos, comenzó en ese campo de concentración de Irún.
Muy necesario este trabajo de memoria histórica que ha hecho Carlos Hernández. No tenemos tiempo para profundizar más, hemos querido dar unas pequeñas pinceladas, pero quería preguntarte también, si la gente quiere interesarse más, ¿cómo puede conseguir más información?
Bueno, pues si le interesa el libro, Los campos de concentración de Franco, está disponible en su librería habitual, solo tienen que pedirlo si no lo tienen en ese momento, está editado por Ediciones B. Y yo también, si a alguien le apetece, he abierto una página web, que es muy sencilla además, es loscamposdeconcentraciondefranco.es, o sea, el título del libro seguido de un punto es, en la que hay un mapa interactivo con todos los campos de concentración, de tal manera que se puede buscar en el mapa el de tu localidad o el de la zona que te interesa, y ahí además aparece un resumen muy, muy somero, pero un resumen yo creo muy significativo de lo que es la investigación y de lo que realmente fue la tragedia, la barbaridad, esta barbaridad que además ha estado tan escondida, de ese sistema concentracionario franquista que nos han intentado borrar de los libros de historia.
Pues ahí queda este llamamiento a adquirir el libro o a entrar en loscamposdeconcentraciondefranco.es para conseguir más información y para hacer frente a ese olvido al que nos querían condenar. Muchas gracias, Carlos Hernández. Es que ricasco por estar con nosotros y hasta la siguiente.
Es que ricasco. Un abrazo.
Agur, no pasa.